Estás escuchando SBS en español.
Hispanoamérica.
Colombia ha electo a su primer presidente de izquierda, con el senador Gustavo Petro imponiéndose este domingo en el balotaje con poco más del 50% de los votos sobre el millonario independiente Rodolfo Hernández, quien obtuvo un poco más del 47%, esto con el 98% de los votos contabilizados. Recordemos que se trataba de la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de Colombia. Y para ahondar en este resultado, contactamos con José Gregorio Pérez, nuestro corresponsal de SBS Spanish en Colombia. José Gregorio, buenas noches para ti.
Buenas noches. Un saludo para ti, tu equipo de trabajo y de producción, y a la amable audiencia de SBS Hora 13.
José Gregorio, comencemos con un repaso de cómo se desarrolló esta jornada electoral en Colombia durante una contienda presidencial que ha sido descrita por la prensa como histórica en cuanto a sus resultados y, bueno, durante una campaña que fue bastante hostil. También vimos un índice de participación altísimo y recordemos que también esta elección está enmarcada en un contexto importante en que los jóvenes salieron a las calles de Colombia a protestar por los últimos 3 años, por lo que tuvieron un papel muy importante.
Claro que sí. Una de las cosas para destacar desde el punto de vista político es que la izquierda colombiana, con 17 movimientos, 17 partidos, organizaciones de izquierda, indígenas, afros, sindicalistas, obreros y trabajadores, disputaba directamente el poder a los grandes partidos tradicionales en decadencia en Colombia, como son el Partido Liberal, el Partido Conservador, que siempre se turnaron las presidencias durante los 4 años y en los últimos 20 años el partido del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático. Ha sido histórico porque efectivamente nunca se pensó que un candidato de izquierda podría llegar a disputar en segunda vuelta la presidencia de Colombia frente a un candidato que hizo una campaña muy rápida, muy efectista a partir de las redes sociales, sin un programa definido, sin una participación política consolidada, como es el millonario Rodolfo Hernández, y efectivamente ellos dos en primera vuelta quedan como candidatos para esta segunda que se ha realizado hoy y que ha dejado, dijéramos, ese hecho histórico de que la izquierda en Colombia, en 200 años de vida republicana, asciende a manejar los hilos del país. En una campaña de segunda vuelta muy matizada por la polarización, por los insultos, por una campaña muy soterrada de propaganda negra entre los dos bandos, tanto del partido del presidente Petro en estos momentos, el Pacto Democrático, y la campaña La Liga de Gobernadores Anticorrupción que lideraba el candidato Rodolfo Hernández. Ha sido una campaña muy tensa de lado y lado, porque de todas maneras la polarización del país políticamente se ha visto en esta campaña de segunda vuelta que culminó hoy, pero que estuvo muy, muy matizado también por denuncias, por videos de actos de corrupción, tanto de un candidato y como del otro, pero eso hizo parte de todo este folclorismo un poco político que siempre ha acompañado las elecciones colombianas cada 4 años.
Más adelante, José Gregorio, hablaremos de esa polarización y qué se espera al respecto, pero quisiera pasar a recalcar otro hecho histórico y es que ha sido electa la primera vicepresidenta afrocolombiana, Francia Márquez.
Francia Márquez es una figura muy representativa, especialmente entre las minorías étnicas, las minorías afrodescendientes o afrocolombianas, como se llaman, tanto en el Pacífico, en la costa pacífica, como en la costa atlántica. Efectivamente, ha sido una mujer que ha hecho su campaña a pulso al lado de Gustavo Petro, ha sido una mujer impulsora de la defensa de su territorio frente a las voracidades y ambiciones financieras y mineras de varias multinacionales internacionales que trataron de apoderarse de su territorio, especialmente en el departamento del Cauca, en la zona llamada Suárez, donde hay vetas mineras de oro y que han tenido la mira de las multinacionales internacionales, que los gobiernos anteriores, especialmente los dos gobiernos del presidente Uribe, entregaron, feriaron todas estas vetas de minerales colombianos en determinadas regiones, y una de las regiones que precisamente ha sufrido desplazamiento de comunidades por la llegada de maquinaria, llegada inclusive de grupos armados para aventajarse y apoderarse de las vetas mineras y de la explotación que se puede estar haciendo ahí del oro, precisamente fue el territorio de Francia Márquez, que hizo una campaña en los últimos 5 o 6 años por defender su territorio, defender la parte cultural, étnica, social y económica de su sector, que se llama el municipio de Suárez. Y también pues sus esfuerzos, también había sido empleada doméstica durante varios años, viviendo, dijéramos, el rechazo, la discriminación, la falta de oportunidades, y también fue madre soltera muy joven, a los 16 años. Entonces es una mujer hecha pulso, que es, dijéramos, como el espejo de muchas mujeres colombianas que han pasado también por su situación, y ha sido una mujer, dijéramos, admirada en el país. Recibió un premio internacional por la defensa ecológica y medioambiental de su territorio. Además es abogada de formación, es una mujer que ha recibido formación académica y universitaria, y es el impulso, y es un impulso que ha sentido la simpatía, ha sentido, dijéramos, la emotividad de muchas mujeres colombianas que depositaron su voto hoy por el partido del nuevo presidente Gustavo Petro.
¿Cuáles serán los mayores retos a los que el presidente electo Gustavo Petro tendrá que enfrentarse ahora? ¿Y qué interpretación se le está dando a estos resultados en cuanto a los deseos y las ambiciones de Colombia como nación?
Mira, dos cosas que creo que va a ser importante y van a ser un desafío y un reto en estos 4 años para el presidente Gustavo Petro. En primer lugar, efectivamente, como fue su lema de su campaña, llevar al país a la unidad y a la paz. Es decir, quitar todo tipo de polarización que ha venido afectando la vida de los colombianos durante los últimos 30 años. Y en segundo lugar, políticamente, ya para su gobierno, una reorganización de las fuerzas políticas, sobre todo porque el país se quedó sin oposición, sabiendo que el Centro Democrático, el partido del presidente Álvaro Uribe, ha sido derrotado y prácticamente como conglomerado político no existe. Entonces va a entrar un equipo de oposición que estaría representado por el Partido Conservador, un sector de liberalismo, un sector de Cambio Radical y de todos estos partidos que se aliaron a Rodolfo Hernández para lograr la presidencia en esta segunda vuelta, y es una composición política muy, muy exógena, muy de muchas misturas y proposiciones ideológicas que el presidente Petro tiene que empezar a trabajar con ellas para lograr una mayoría en el Congreso de la República, que será el ente que le va a dar, dijéramos, trámite a las reformas que él piensa realizar desde el punto de vista socioeconómico, político y estructural del país en el Congreso de la República.
Bueno, y en ese sentido hay varios temas pendientes, ¿no? Como, por un lado, sanar el legado de la guerra en Colombia, el legado de la violencia. También, ¿dónde deja esto parado al Pacto de Paz? ¿Cómo queda parado el uribismo y también la situación de los más de 2 millones de venezolanos que se encuentran en territorio colombiano?
Hay que decir dos cosas. Lo primero es que el nuevo presidente es hijo de un proceso de paz con la guerrilla en la cual él militó hace muchos años, el M-19. Él es hijo de un proceso de paz. Él ha tenido la oportunidad de llegar hasta donde ha llegado, precisamente por un proceso de paz con la guerrilla y el gobierno de la época, que era el presidente Virgilio Barco. Entonces él ya tiene esa experiencia y él cree que el proceso de paz que ha firmado el anterior presidente Juan Manuel Santos con la FARC es provechoso para el país, ha traído también beneficios de paz y de disminución del conflicto, y él quiere acabar con eso, con esa polarización política alrededor del proceso de paz, y va a impulsar todo lo que el Congreso presentó y reformó para sacar adelante el proceso de paz. Eso va a ser una de los retos, pero esa es una de las cosas que él tiene pensado como presidente. En segundo lugar, el tema de la migración venezolana. Los venezolanos, los puede la sociedad colombiana incluirlos, aceptarlos y volverlos una fuerza motora de producción socioeconómica a través de empleo, a través de capacitación académica en las universidades, oportunidades para los migrantes venezolanos, que él sabe que son una fuerza importante de desarrollo para este país, como todo grupo humano de migración en cualquier otro país, como ha pasado también con los colombianos en Venezuela. Y en tercer lugar, yo creo que él va a hacer un pacto por el país y va a estar abierto, dijéramos, a las propuestas que le dé también los gremios económicos, los grupos industriales que son muy fuertes en el país y a los cuales les dijo que no iba a haber expropiación de empresa privada, iba a trabajar por la democratización de la tierra y también por el uso eficiente para el desarrollo económico de los colombianos de las fuerzas productivas. Uh-huh. Eso es lo que tiene Petro como reto y tiene pensado realizar en sus 4 años de presidencia.
José Gregorio Pérez, corresponsal de SBS Spanish en Colombia. Muchísimas gracias por ese informe.
A ustedes, muy amables. Un saludo para ti, para tu equipo de trabajo, para la amable audiencia de Hora 13 SBS y para la gran colonia colombiana, comunidad colombiana que vive en Sydney y en Australia.
Y nuestra compañera Margarita Silva, quien estuvo ayer de enviada especial a cubrir la elección de los colombianos aquí en Sydney, nos presenta el siguiente informe.
Desde muy temprano, los colombianos residentes en Sydney comenzaron a llegar hasta el puesto de votación en el norte de la ciudad, en la sede del Consulado General de Colombia. 8 mesas fueron dispuestas en este lugar, donde 5.356 colombianos tenían su documento de identificación inscrito para ejercer su derecho al voto. La jornada se desarrolló con normalidad, con gran afluencia de ciudadanos y familias enteras con abuelos, hijos y nietos que cumplieron su cita con las urnas.
Muy organizado, todo el mundo muy patriótico, todo el mundo cumpliendo el deber al voto y eso es un buen signo de un país civilizado y con democracia.
Muy organizado, primera y segunda ronda fue pues, muy claro la hora de buscar tu cédula, tu mesa y ya. Pues cuando vine él, pues nunca estuvo súper ocupado, entonces siempre fue muy rápido el proceso, entonces fue muy bueno.
Un total de 7.993 colombianos acudieron a las urnas en toda Australia a votar este domingo para elegir a su nuevo presidente. Ellos explican que, aunque están lejos de casa, participar en la democracia de su país de origen será siempre una prioridad.
Por ser colombiano, no me he olvidado de dónde vengo y es importante contribuir hacia las soluciones que todavía están allá, inclusive si estamos viviendo aquí en Australia de por vida.
Ya sea para volver o para regresar, es importante que el país esté en una buena condición, porque yo llegué acá a través de mi universidad, es importante que el país siga bien con buenas universidades para que puedan seguir llegando gente y también devolviéndose a un buen país, que no regresen de un país como Australia y regresar a un país que de pronto está acabado, en el que incentivizaría a la gente que está en países por fuera de pronto a quedarse en vez de volver.
Creo que es mi deber democrático y que mi familia, mi cultura y la gente de Colombia que aún sigue estando allá, y creo que es nuestro deber poder elegir lo que creemos es la mejor opción para nosotros. Creo que hago la tarea desde lo que creo es lo mejor y pues nada, es la voz del pueblo la que gana, es la democracia la que va a ganar.
Tanto en primera como en segunda vuelta, los colombianos en Australia votaron de manera mayoritaria por Gustavo Petro. Este domingo 19 de junio, un 65% de ellos lo hizo por el candidato de izquierda, quien hoy es el nuevo presidente electo de Colombia. Muchos colombianos expresaron que su expectativa con el nuevo presidente es que haya un cambio real para su país.
Cumplir con los compromisos de paz que se firmaron en el 2016. Porque muy poco se ha hecho de eso y resolver el conflicto en Colombia es muy importante para dar estabilidad y seguridad no solamente a la inversión, sino también a la población en general para que puedan solucionar otros aspectos sociales y económicos. La paz es fundamental en Colombia.
Y es esencial que entre todos colaboremos y aportemos un granito de arena para poder construir y conseguir el día de mañana la Colombia que tanto necesitamos, que no haya corrupción, que se piense realmente los intereses de la gente y no digamos que las grandes masas que es lo que siempre hemos venido viviendo en el país y no nos han permitido ese cambio. En ese momento lo que necesitamos realmente es un cambio muy urgente para todo el país.
Los niños también fueron protagonistas en estas elecciones, con una urna especial dispuesta por el consulado para que los más pequeños votaran también. Para ellos, la elección era entre el canguro o el cóndor. Esto explicó la cónsul general de Colombia en Sídney, Claudia Patricia Granados.
Nos encontramos con que los niños vienen acompañando a los papás y algunos de ellos con mucha curiosidad frente al ejercicio que se está haciendo. Entonces, desde el consulado creímos que era bonito ver cómo los niños comenzaban a vincularse a este ejercicio de la democracia. Y por ello habilitamos una urna, unas tarjetas electorales y unos certificados electorales alusivos a la elección del presidente del zoológico. La idea es que nuestros niños colombianos o con raíces colombianas comiencen a conocer el ejercicio de la democracia, comiencen a identificarse con lo que es votar y elegir.
El cierre de las urnas se dio a las 4 de la tarde, tras una jornada que transcurrió con total normalidad en la sede del Consulado de Colombia en Sídney.
Era nuestra compañera Margarita Silva con ese informe y precisamente tenemos ahora a Margarita aquí en el estudio. Margarita, buenas tardes.
Hola, Claudiana, buenas tardes.
Quisiera que antes de cerrar este segmento también me comentaras un poco más sobre la polarización en tu país, de la cual veníamos conversando anteriormente. Sí. ¿Y cuáles son los temores de que tienen en este momento también un gran contingente de la población colombiana que no votó por Petro, que de hecho votó en contra del ganador?
Sí, pues así es, Claudiana. Hay muchos temores y preocupaciones que tienen esos más de 10 millones de colombianos, ¿no? Estamos hablando que no es una cifra pequeña, son 10 millones. Muy rápidamente, el primero es el fantasma de la expropiación, que ha sido difundido por la derecha ampliamente en las últimas elecciones en las que ha participado Petro, pues basado en la experiencia del vecino país venezolano, precisamente. Uh-huh. Y Petro ha insistido en que no va a expropiar a nadie, pero pues el temor sigue firme para muchas personas. Segundo, la cercanía con el chavismo que se le ha endilgado a Petro, muy ligado pues al miedo anterior, ya que muchos relacionan a Petro con el difunto presidente venezolano. Y les preocupa pues que esto pueda reflejarse en Colombia. Esto, por supuesto, impacta también a esa población venezolana refugiada en Colombia, que ahora está a la expectativa sobre cuál es el futuro y si pues las cosas van a cambiar para ellos en términos migratorios. Tercero está el pasado guerrillero de Gustavo Petro. Por supuesto, Petro ha sido senador por muchísimos años y renunció a las armas hace décadas. Mm. Pero pues carga con esa cruz de tener su pasado guerrillero con el M-19 y sus opositores temen que esto empodere las disidencias de guerrillas colombianas como las FARC. Petro ha dicho que cumplirá con los acuerdos de paz y en ese orden de ideas pues esperaría que nada de esto suceda, por supuesto, pero el temor de muchas personas está ahí. Y todo esto pues desemboca en el principal temor de muchos y es que esto se ve afectado en la confianza inversionista, que muchos empresarios e inversores extranjeros prefieran irse del país como ha sucedido en otros países donde la izquierda ha gobernado en Latinoamérica y que obviamente la economía pues se vea afectada.
Bueno, Margarita, y para cerrar quisiera resaltar una interrogante que es muy, muy importante, sobre todo en nuestros países, y es si Gustavo Petro va a tener o no el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Sí, pues esa es una gran pregunta, Claudiana, porque las Fuerzas Armadas en Colombia han sido tradicionalmente de derecha y muy conservadoras. Entonces, pues habrá que esperar cómo se da ese empalme con el ejército colombiano.
Bueno, ya veremos. Y como veníamos diciendo, pues una cosa es el miedo, otra cosa es la realidad. Así que ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Colombia y nuestros mejores deseos para todos los ciudadanos en este proceso democrático. Y bueno, y para finalizar, muy importante, ya sabemos si ganó el canguro o el cóndor aquí en Australia o falta todavía para conocer ese resultado.
Falta todavía, estamos muy pendientes, pero les traeremos los resultados.
Margarita Silva, muchas gracias por ese informe.
Vale, gracias a ti.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.